En el punto de partida, con Paqui Fernández.
Que pasa, pues la mayoría nos vamos sorprendiendo con nuevas noticias, nuevas leyes, modificaciones. Encima tú, ¿cómo está la situación en nuestro país? Bueno, pues en esta ocasión con un tema que está en boca de todo el mundo, la ocupación. Parece ser que ahora si lo ocupa, pues son pacíficos y amigables, pues pueden entrar en nuestra casa, en nuestra vivienda gratis, hasta que no se sabe cuándo. Pues para que nos conteste a todas estas preguntas vamos una semana más a recibir a nuestra abogada Silvia Segura Fernández. Muy buenos días, Silvia.
Hola, Paqui, buenos días a todos nuestros oyentes, ¿qué tal?
Menudo tema hoy el de la ocupación, Silvia.
Un tema muy conflictivo que genera bastante revolución social porque de una manera directa nos puede tocar absolutamente a todos.
Así es. Pero bueno, Silvia, vamos a ir como siempre pasito a pasito porque tenemos muchísimas cuestiones que nos tienes que responder. En principio, para que lo tengamos claro, ¿qué es la ocupación, Silvia?
Es fundamental, Paqui, ya sabes cuál es el estilo de nuestro espacio del programa, que es plantear aquellos conceptos importantes para que después podamos entender lo que es el tema en cuestión.
Así es.
La ocupación, cuando se habla de movimiento ocupa, ¿qué es? Pues un movimiento social radical que propugna la ocupación de una vivienda, de un local deshabitado, temporal o permanentemente, con la finalidad de utilizarlo como su hogar, su guarida, su lugar de reunión o centro con una finalidad social, política y cultural. En esta definición, Paqui, vemos varios términos. Habla de un movimiento social radical. Una palabra, ya cuando se está empleando la palabra radical, lo que es bueno, bueno no puede ser, porque todo lo que son los extremos tendrá consecuencias negativas. En el término medio está el punto. Entonces, cuando se habla de esa radicalidad, ¿a qué estamos haciendo alusión, Paqui? Pues a una persona partidaria de reformas extremas, tajantes e intransigentes. Teniendo esas bases, vamos a ver cómo afrontamos esta institución.
Bueno, un tema muy delicado, pero Silvia, ¿cómo actúan los ocupas en general?
Pues mira, Paqui, puede parecer un poco broma y entonces llamarnos la atención, pero lo ocupan, no pienses que lo dejan todo al azar, no. Tienen prácticamente un decálogo de ocupa donde conocen perfectamente cuáles son sus pasos a seguir, cómo lo tienen que hacer. No ocupan cualquier tipo de inmueble, se informan. No pienses tú que van a ir a las cuatro chabolas que tenemos en la Rambla o en Macael o en el Cañico, la que tiene mi abuela Leocadia con mi tía Virginia. No, se van al cortijo de mi querido y admirado José Luis, donde están allí bien agustico durante 3 o 4 años, pasando un confinamiento en la gloria. Se informan perfectamente en los registros de la propiedad, en los ayuntamientos, ven la entrada y salida de los propietarios, es decir, lo miran todo. Una vez ya tienen cuál va a ser su diana, cuál va a ser su objetivo, proceden a hacer el mínimo daño posible para entrar, para que no se les pueda acusar nunca de un robo con fuerza, de daño en las cosas, y una vez ya dentro, cambian la cerradura y hacen de ese habitáculo su morada. ¿Cómo? Poniendo cuadros, llenando la nevera, llamando al pizzero. Parecen de verdad, parecen cosas surrealistas.
Sí, no lo estamos tomando a risa, pero de verdad
pero
que
esa es la realidad. ¿Por qué? Sí. Porque vamos a ver después cuál es el papel de la policía y si en esas primeras horas importantísimas de actuación policial ellos han hecho de ese lugar su vivienda, ojo, que ya entraríamos en el conflicto de los derechos que vamos a ver a continuación y no se les va a poder echar. Ellos lo tienen totalmente claro cómo y cuándo lo tienen que hacer.
todos los dueños en general de las viviendas se encuentran todos con las manos atadas. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esto?
Pues mira, Paqui, pues lo primero, pues no tenés propiedades. Claro. Si uno no tiene propiedades, pues no vamos a tener.
Nos este vamos todos a dormir debajo del puente. Voy a estar.
Luego podemos rezar. Pero si aún así tienes la osadía de querer tener algo en propiedad y querer dejarle algo a tu hijo el día de mañana, pues hay técnicas como pues tapiar las puertas, las ventanas, aliarse con los vecinos, tener sistemas de seguridad y vigilancia. Algo muy importante, y además sí también se mueve el mercado, es alquilar esas viviendas que podamos tener vacías, pero si no quieres tener un arrendamiento, pues bueno, intentar darle una vida de forma periódica, abriendo las ventanas, las luces encendidas, vigilar, Paqui, muy importante el tema del correo, la correspondencia y el regar las plantas, es decir, que más o menos en esa vivienda haya una vida.
En el tema legal, Silvia, ¿qué conlleva el tema de lo de la ocupación?
Pues mira, Paqui, aquí es muy, muy importante determinar qué figuras jurídicas van a entrar en conflicto. ¿Son sinónimos los delitos de allanamiento de morada y usurpación? Pues no. No se pueden confundir. Y aunque en ocasiones muchas veces tengamos a no saber diferenciar uno y otro, lo cierto es que no solo posee una terminología diferente entre sí, sino que también gozan de un significado jurídico específico y acarrean unas penas distintas. ¿Qué se entiende por un allanamiento de morada? Pues nuestro Código Penal define esta figura como la acción por parte de un particular de entrar en una morada ajena a la suya o mantenerse en su interior contra la voluntad de su morador, siempre y cuando no se habite o resida en ella. Si el allanamiento se efectúa con intimidación o violencia, será una pena superior. También conviene reseñar que en este tipo de delito es aplicable a locales abiertos al público y a domicilios de personas jurídicas. La usurpación, sin embargo, la usurpación de una vivienda es un delito diferente, Paqui, y por lo tanto aparece en un capítulo distinto de nuestro Código Penal. Se entiende por usurpación de una vivienda todo aquel que, utilizando intimidación o violencia de cualquier tipo, proceda a ocupar un inmueble que sea perteneciente a otra persona. Por tanto, lo verdaderamente significativo y lo que tenemos que tener claro es el término morada. ¿Qué es morada? Hace referencia al lugar en el que el sujeto mora, es decir, donde reside o habita. Y eso es fundamental para ver si estamos en una institución o en otra, y por tanto vamos a tener un tipo de pena u otra. ¿Por qué? Pues porque en una habrá aparejadas penas de prisión y en otra simplemente una multa. Por tanto, que a uno ocupa lo multen, teniendo en cuenta que la mayoría son insolventes, pues se va y te rosita sin pena ni gloria. Mientras que cuando se accede a una vivienda que constituye el domicilio de una persona, sea física o jurídica, incurre en un delito de allanamiento. ¿Por qué? Pues precisamente porque hay que proteger esa especial vulneración de la intimidad del propietario, ya que el inmueble en cuestión es donde reside a diario.
Bueno, y ahora vamos con el quid de la cuestión, de esas modificaciones que yo comentaba al principio. ¿Qué modificaciones produce este nuevo decreto, Silvia?
Pues mira, Paqui, la verdad que muchas veces yo, cuando la semana pasada me desperté y vi la publicación en el BOE de esa modificación de los desahucios, hasta ahora teníamos, hasta el año 2018, no teníamos una ley propiamente dicha de desahucio, nos encontramos con el desahucio exprés, que si quiere la semana que viene lo podemos ahondar, qué es el desahucio exprés, en qué plazo nos podemos mover. Pero yo, cuando el otro día me desperté y leí así por encima un poco con qué novedades nos encontrábamos, veía algo que me dejó perpleja. Me dejó perpleja porque prácticamente estamos despenalizando, sin reformar el Código Penal, estas dos figuras que acabamos de ver, la usurpación y el allanamiento de morada. Prácticamente estamos dejándolas sin efecto porque, mientras dure el estado de analma, ese ocupa, mientras no medie violencia o intimidación, va a poder permanecer en ese inmueble. Y ahora me pregunto yo, Paqui, si acabamos de ver el término ocupación, donde implica que se van a llevar a cabo en viviendas deshabitadas. ¿Qué violencia o intimidación se va a llevar en una vivienda deshabitada?
Ninguna.
Si en el 90% ellos ya están estudiando qué tipo de viviendas van a ocupar, tú no vas a estar dentro. No, es que ellos ya se preocupan de que no haya esa situación de robo. Entonces, si tú estás en tu casa, ellos no van a entrar. Ellos van a entrar en una vivienda que está desocupada. Y ojo, Paqui, que hasta noviembre del año 2020, una segunda residencia o un cortijo, por ejemplo, no se consideraba residencia. Ahora ya, gracias a Dios, el Tribunal Supremo ha cambiado su jurisprudencia y si tú tienes en esa segunda residencia aquello que pueda demostrar que también es tuya, bien con tus muebles, bien con tus enseres, con tus servicios esenciales, ya puede facilitar la expulsión de los ocupas.
Lo que tiene este su chispa es que los ocupas están muy bien asesorados, ¿eh? Yo no sé de qué manera se la ingenian, pero están asesorados tanto legalmente, en todas las maneras están muy bien asesorados ellos.
Bueno. Mira, Paqui, es que muchas veces yo... Cuando tú te paras a pensar y tú dices, pero bueno, parece que estamos... ¿Tú has visto la película Amanece que no es poco?
Sí, sí, que la he visto, sí. La he visto, sí.
Amanece que no es poco. En ese pueblo de La Mancha, por votación popular, se va a elegir el tonto del pueblo, ¿no? Pues yo muchas veces pienso que estamos en eso, que nos quieren hacer a los ciudadanos comulgar con ruedas de molino. Y ojo, yo comulgo en la iglesia porque soy católica, pero respeto a quien no lo sea. Y entonces, ahí es donde está el cáliz de la cuestión. Yo respeto a los demás y los demás me tienen que respetar a mí. Porque cuando yo hago prevalecer mis derechos y mis libertades, la extensión de los mismos, el límite encuentra en los derechos de los demás. Los demás tienen que respetarme a mí igual que yo tengo que respetarlo a ellos. Y entonces, si aquí entran en conflicto derechos tan importantes como el establecido en el artículo 33 de nuestra Constitución, donde se proclama el derecho a la propiedad y lo ocupa, propugna el artículo 47 del derecho a una vivienda digna, esa confrontación de derechos es lo que tenemos que primordial, es decir, tenemos que primar ese respeto, porque si no va a entrar y vamos a terminar como son. Se va a resquebrajar los poderes básicos del Estado si uno intenta invadir, amedrentar, usurpar la esfera de los derechos de los demás.
El problema que tenemos hoy en día es que el respeto se ha perdido completamente. Pero bueno, en fin, hablando de esas modificaciones, ¿hasta cuándo van a durar?
Pues mira, Paqui, está previsto mientras dure el estado de alarma, es decir, el 9 de mayo.
¿Hasta el 9 de mayo?
Hasta el 9 de mayo. Sí que es verdad, Paqui, que esto ha sido un éxito, obviamente, de un grupo parlamentario, que duda cabe. Nuestra sección no es una sección política, es una sección legal, pero ¿dónde se votan las leyes? ¿Quién vota las leyes? Nuestros gobernantes, eso está claro. Y siempre las leyes van a tener un tinte, un cáliz de un color u otro. Una cosa que sí es verdad que deberíamos de reivindicar los ciudadanos es que aquello que va bien no se debe de tocar. Es decir, que da igual que una ley la apruebe un partido u otro. Los gobernantes deben de intentar gestionar el interés público y acarrearnos los menores problemas posibles. Y con situaciones como la que se nos está dando, se generan problemas, se generan conflictos donde no lo hay. E intentan hacer ver la insolidaridad de España. Y España es un país solidario, Paqui, porque lo hemos visto en situaciones meteorológicas, en el Prestige, ahora con Filomena, con los terremotos, con fenómenos de verdad donde se genera solidaridad. Pero es que esto sí es verdad que es fruto de un fenómeno, porque que nosotros tengamos que soportar situaciones como esta, qué duda cabe que es un fenómeno el que lo ha conseguido.
Silvia, escuchándote siempre se pasa el tiempo volando, así que nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué desahucios siguen y cuáles no?
Pues, Paqui, es una pregunta con una respuesta larga, entonces no sé con el tiempo con el que contamos.
Pues ya llevamos 15 minutos, es decir, que ya tendríamos que estar terminando.
Pues mira, si quieres, vamos a dejarlo para la semana que viene, porque es algo que quiero que quede muy claro, porque se habla en esta modificación del consumidor vulnerable. Entonces tenemos que ver dónde está esa vulnerabilidad, qué desahucios se van a permanecer y cuáles no. Porque por regla general siempre que no haya violencia o intimidación se van a permitir. Pero como eso tiene unos matices, si quieres especificamos y ahondamos la semana que viene.
Muy bien, pero antes vamos a recordarle a todos los oyentes dónde pueden mandar sus preguntas, especialmente si están pasando por un tema de estos, que tienen su casa ocupada. Recuerden que lo pueden hacer a través de Instagram, en radiolula.es o en Facebook, Radio Lula. Ahí nos mandan su pregunta, su queja y nosotros, bueno, mejor dicho, ella, Silvia, seguramente que con todo el rigor que ella tiene se la va a responder. Silvia, que nos vamos.
Pues muchísimas gracias, que tengáis una feliz semana. Sepa aquí que hoy va a entrevistar también a unas personas muy queridas y muy admiradas por mí, como son don Miguel Lorente, el típico médico que debería de haber siempre en un pueblo, y sus hijos, que son una eminencia y de verdad merecen pues todo mi reconocimiento y mi aplauso, porque personas como ellas son dignas de admiración. Enhorabuena a esa gran familia como es la familia Lorente, que son un ejemplo y un orgullo para nuestro pueblo y para toda la comarca.
Así es, Silvia, ya hemos desayunado con don Miguel hace un ratito y lo hemos dejado ya descansando allí en su casa en Almería.
Pues muchísimas gracias, Paqui, y que tengáis una feliz semana.
Igualmente, un besito, adiós.
Adiós.
Hasta luego.